¿Qué tal, queridos oyentes? ¿Cómo estáis? Es sábado 28 de diciembre de 2013 y no es una broma. Estamos aquí en Somos Aguas, don Antonio y yo, para hacer un nuevo programa. ¿Qué tal, don Antonio? ¿Cómo está?
Estoy bien, de optimista, porque veo los asuntos de España que van viento en popa. Es decir, viento en popa, la economía, Rajoy, Rubalcaba, qué maravilla, vaya dirigente que tenemos, podemos estar bien orgullosos. Hay que estar optimistas porque estamos muy bien gobernados.
Pues
gente que no miente, gente que no se corrompe, gente que no roba, gente que dice siempre la verdad, aunque se les perjudique, es gente honorable.
Pues podemos empezar, don Antonio, por Cataluña, por Artur Mas, que ha hecho unas declaraciones en el diario italiano La República.
Ah, sí.
Pues ha dicho, nos dice el periódico El País, que Mas admite que Cataluña quedaría fuera de la Unión Europea en caso de secesión. Y ha dicho también Artur Mas que para darse la mano hacen falta dos. La mano de las instituciones catalanas, dice Artur Mas, que está tendida y que espera.
¿Las manos en plural?
La mano, no, en singular. Ah. La mano de las instituciones catalanas está tendida y esperamos que la del Estado español también se extienda, de tal forma que se pueda realizar un pacto con el ánimo de que
un
la
momento,
gente...
No puedo seguir. No puedo seguir callado cuando una persona tan ignorante, tan inculto como Arturo Mas demuestra que no sabe español, no conoce nuestro idioma, no conoce el significado distinto que tiene la mano tendida y la mano extendida. Porque la mano extendida, que es lo que él pide, la mano extendida es un concepto espacial, se extiende. Como todo lo que se extiende, se difunde, se alarga, todo es un concepto espacial de mayor superficie, de mayor alcance. Mientras que la mano tendida es un concepto moral de ayuda a quien está en estado de necesidad y una persona compasiva o un amigo o un familiar tiende la mano, es una ayuda. Entonces este no comprende que cuando dice que España pide que extienda, lo que dice literalmente es que España no España
sí.
España dice
y esperamos que la del Estado español,
eso, el Estado
también
español
se extienda.
Es decir, que la Generalitat y las instituciones catalanas no forman parte del Estado español. No es que no formarán en el futuro, sino que tal como está hablando él, la Generalitat no forma parte del Estado español. Por eso dice, las instituciones catalanas tienen la mano tendida, pero el Estado español no. Y le pide que la extienda. Pues los que extienden la mano era Hitler, Mussolini, Franco. El saludo fascista extiende la mano. Es una extensión de la mano, incluso de los dedos. Y la larga mano, de que hablaban los romanos, que es la posición fixta, que sí. Tú eres abogado y sabes que era la posición fixta, la longa mano.
Y la breve mano.
Y la breve mano, exactamente. Pues eso sí, son conceptos espaciales. Pero no tienen nada que ver con lo que él dice, este cateto ignorante que no conoce el idioma español. De manera que dice que es una mano tendida, la de Cataluña, pero la de España no. La de España, él quiere que la extienda. Como no sea para dar una bofetada, extender la mano. Bueno, entonces aquí no, él no conoce ni el tiempo, ni los verbos, ni las diferencias de matiz de todos los verbos que derivan de tender y de tensar, como es extender, tender, pretender. Ah, amigo, aquí sí que, aquí hemos dado con la clave. Lo que Arturo Mas es que es un pretendiente. Y como está pretendiente, le está pidiendo la mano no a España, sino le dice que extienda la mano, ¿para qué? ¿Para acariciársela? ¿Para cogerla? ¿Qué? ¿O para pegarle un martillazo? ¿Qué? ¿Cómo un pretendiente le puede pedir que extienda la mano a España porque es la suya, la tiene tendida? Y mientras que España le pide que la extienda. Para que suelte la presa, que la extienda como un ave de rapiña, que extienda para que caiga la presa de catalana que la pretende, que Rajoy pretende que está secuestrada. Pero ¿cómo? ¿Quién es este pretendiente? Este Arturo Mas. ¿Se puede comparar con un pretendiente de los de Penélope, de la mujer de Entaca, la mujer de Ulises, la madre de Penélope? ¿Se puede comparar? No. Porque Penélope, es verdad que era coqueta, engañaba a sus pretendientes, a los pretendientes que se estaban comiendo la hacienda de Ulises y de sus padres, porque estaban invitados allí y comiendo permanentemente. Sin embargo, ella los engañaba. pero no los desilusionaba, no les daba calabazas, los mantenía y por la noche deshacía el chal, el velo que tejía durante el día, porque le había prometido que ella elegiría el pretendiente cuando terminara el chal o el velo. Pero ella era una coqueta. Eso es lo que hace Arturo Man. De ninguna manera, no es coqueto. Él es un chulo, pero chulo de barrio. A Rajoy lo chulea. ¿Qué le dice? Dice, yo tengo la mano tendida, extiende tú la tuya. Extiende la tuya. No tiende. Porque él dice, yo... Porque pretender, viene el ritmo, es de tender. Tender y extender, sí. Pero las manos no. Es como el chiste del que está ahogándose en un pozo, se asoma al brocal, su enemigo mortal, y le dice, sácame y te perdono la vida. Sácame del pozo y te perdonaré la vida. Pues este es Artur Mas. Está amenazando con perdonar la vida a Rajoy, y lo está consiguiendo porque Rajoy está asustado. Porque, pues, si no, ¿qué sentido tiene que diga Rajoy a estas alturas? Cuando Arturo Mas lo está amenazando diciendo, yo quiero convocar el referéndum sobre el derecho a decidir. Si tú no me lo consientes, no tengo más remedio que ir a unas elecciones plebiscitarias. Y como nadie sabe lo que es, ni siquiera Rajoy tampoco, ni él, ni mucho menos Arturo Mas, insinúa que debe ser algo tan terrible para España, claro, para el Estado español, eso de elecciones plebiscitarias, que dice, mira, que si no me tiende una mano, yo te no tengo más remedio que elecciones plebiscitarias, ayúdame, extiende la mano, para que no tenga yo que acudir a las elecciones, es decir, para que no tenga que acudir y consiente que haga una consulta, un referéndum, donde se declare la independencia del Estado, de Cataluña del Estado. Eso es mejor que unas elecciones plebiscitarias. ¿Pero quién tiene este individuo por elecciones plebiscitarias? Que es una legión de demonios que se lanzan a por qué, a incendiar España, o qué es eso. Bueno, pues eso es lo que dice.
Eso es lo que dice, sí, dice, Mas ha encontrado una fórmula que sortea el hándicap de la ilegalidad, y no es otra que unas elecciones anticipadas de cariz plebiscitario.
Y lo utiliza como amenaza, lo se utiliza al decir que le tiendan la mano, que le extienda la mano España, como si Cataluña no fuera España, bien. Pero si está pidiendo que le extienda la mano, dice, para evitar tener que acudir, yo tenga que acudir a las elecciones plebiscitarias. Luego, le está diciendo a Rajoy, mira, te conviene mucho más a ti y a España tenderme la mano. Extender la mano para que yo me coja a ella, para celebrar la consulta de la independencia y que digan los catalanes que sí, que quieren un Estado independiente, porque eso es mucho mejor que unas elecciones plebiscitarias. En las elecciones plebiscitarias que, por lo visto, incendiamos el resto de España, le vamos a meter fuego. No me hagas esto, hombre. Extiende la mano que yo pueda celebrar la consulta y que nos declaremos independientes, pero sin poner fuego al resto de España.
Y Rajoy no da calabazas, como dice usted que hace.
Exactamente. Penélope, porque... Y Rajoy, que es tan coqueto como Penélope, en lugar de, desde el primer día, hace un año, desde que llegó al poder, el primer día, negarse a nada, a dialogar, negarse a dialogar con Mas. Eso es distinto de que un presidente del gobierno español, como tiene que gobernar para todos los españoles, no puede dejar a Cataluña, castigarla con el presupuesto, no dándole las ayudas que él tenga derecho, porque en Cataluña no puede castigar a nadie, él tiene que gobernar como si no fuera ningún antiespañol, es su obligación a gobernar. Pero eso es una cosa, y otra, recibir, dialogar y hablar con Arturo Mas cuando viene a Madrid, recibirlo, porque esa apariencia la explota Arturo Mas en beneficio de la independencia. De que, mira, si él habla con Rajoy no pasa nada, si el clima es muy bueno. No, Rajoy, ¿por qué? Porque es un coqueto. Cobarde, y por eso, porque hay dos tipos de coquetería, la conquistadora y la temerosa. La coquetería conquistadora generalmente se emplea solamente la mujer cuando tiene más de un pretendiente, y para ser coqueta necesita disimularlo haciendo que el colectivo de pretendientes no vea su coquetería, sino que cada uno crea que es él el que está preferido. Pero en cambio, la y esa es la coquetería clásica de la mujer, que es coqueta con todo el hombre, pero tiene que tener la inteligencia de que no, no lo vean los demás.
Lo cuenta don Antonio Turgenev en Mi primer amor, que lo acabo de leer.
Así lo dice igual, ¿no?
Lo dice igual, que es la...
Claro.
Turgenev pretende a una mujer que está rodeada de 4, 5, 6.
Y si demuestra que es coqueta con todo, ya no vale. Bueno, pues, este Rajoy, como debe tener mucha experiencia del espíritu femenino, o debe estar muy educado en ese... Sabe que la coquetería es... no decir que no, dejarse querer. Así, a pesar de que Arturo Mas lo está chuleando como un macro, es un chulo, y Rajoy, ante esa chulería, no reacciona porque no dice que no, simplemente lo recibe, dialoga y dice: digo sí a dialogar, pero no a dividir España. Pero es que no se da cuenta este pobre idiota también, que no conoce el español ni la lengua, salvo para sacarla entre los labios, que se le ve cuando habla. Para eso utiliza la lengua, pero no para conocer el idioma español. Pero es que si dice sí a dialogar, pero no a dividir España, es mentira. Porque está dialogando con quien viene aquí a verlo para dividir España. Y él lo consiente, lo tolera, lo apoya y da pie, da pretexto para que este Arturo Mas, en Cataluña y fuera de Cataluña, presuma de que tiene un diálogo abierto con Rajoy, que no hay problema, que está, las relaciones son amistosas, que Rajoy no se opone. Igual que ahora por fin empieza a decir Rajoy, que ya ha admitido que la Unión Europea no lo admitiría una Cataluña independiente, pero enseguida añade: pero no importa, no importa, porque yo tengo ya una fórmula de transición, dice, para el periodo previo. Claro, dice, de entrada es normal, ha dicho Arturo Mas, de entrada es normal que la Unión Europea no nos admita. Pero no nos importa, nosotros tengo ya pensado un periodo de transición hasta que ya Europa, la Unión Europea pueda admitirnos. Además, especifica que no se salen del euro, es decir, que el Banco Central Europeo va a respaldar la política catalana de un Estado catalán independiente, que no esté en la zona euro. Sigue mintiendo, sigue ignorando la historia. Es imposible que esté en el euro si es un Estado independiente. Eso es imposible.
Fíjese, dice dos cosas don Antonio de esto. Dice más: las presiones son fuertes, se refiere a las presiones de la Unión Europea. Los Estados soberanos no quieren problemas si los pueden evitar. Y luego añade, dice, a los bancos no les interesa la política, lo que buscan es la solvencia. Dice, en el mundo de los negocios no existen los ideales, existen los intereses. Y dice también lo que usted acaba de decir, que admite que si declara la independencia no estará dentro de la Unión Europea, pero sí del euro, que del euro, claro, si tienen la moneda allí, ¿quién se la va a quitar?
Bien.
Pero sin el respaldo del Banco Central Europeo,
lo que me importa es verdad, lo que me importa destacar, para que todos nuestros oyentes se den cuenta del pobre hombre que es este Arturo Mas, es cuando dice, cuando lo acabas tú de decir ahí, que los bancos no le interesan, no tienen interés en los ideales, sino solamente los intereses, mientras que la política de ideales. ¿Desde cuándo? Si incluso el derecho, pobre ignorante, desde Gehring se sabe que resuelve todo a ley un conflicto de intereses. Si ni el derecho siquiera es idealista, si todas las normas, todos los conflictos jurídicos resuelven o intentan resolver las leyes un conflicto de intereses económicos o de predominio social en la familia o de tutela o de... ¿Cómo es posible que sea tanta ignorancia y presida los discursos políticos en España? Porque si ignorante es Arturo Mas, Rajoy, que tenía motivos para no ser tan ignorante, por ejemplo, él es registrador de la propiedad, pues debía de conocer que el derecho a decidir, eso que tanto se habla Arturo Mas, ese derecho a decidir proviene de una máxima del derecho romano justinianeo. Y os voy a explicar ahora para que se entere este Rajoy, registrador de la propiedad, que no estudió derecho romano. Cuando un pupilo tiene más de un tutor, se creó para ese supuesto una máxima que luego se extendió durante toda la media y el Renacimiento se convirtió en la máxima universal del derecho a decidir, que lo que a todos concierne, todos deben decidir. Cada uno, aquello que te concierne, tiene derecho a decidir. Bien, pues eso proviene del derecho justinianeo, una máxima particular, que era cuando un pupilo tenía dos o tres tutores. Y entonces, claro, cada tutor tenía derecho a decidir. Ese es el origen particular del término derecho a decidir. Porque para que haya derecho a decidir tiene que haber un nombramiento previo, una institución de tutor. Si no existen tutores varios, pues un tutor solo, el pater familia, tiene derecho a decidir sobre sus hijos en el derecho romano, claro. Pero el derecho a decidir exige la previa reconocimiento de un derecho. ¿Dónde está ese derecho en Cataluña? ¿Cómo? ¿Que tiene derecho a decidir quién lo proclama? ¿Qué ley? ¿Qué derecho natural? ¿Dónde está dicho eso? Porque lo único que está dicho en el derecho romano justinianeo es que varios tutores tienen derecho a decidir todas las cuestiones que se refieren a la tutoría, a la protección o la defensa de los intereses del menor tutelado o del loco. Ese es el derecho a decidir, pero no existe derecho a decidir sin previo derecho, en el que se deduce como una de las propiedades fundamentales de ese derecho el de decidir. De la misma manera que el tutor. El tutor tiene un derecho de tutor. Y dentro de esas facultades de tutor está la del derecho a decidir. Si hay varios, todos tienen que... Y ya viene el refrán del omnia rerum, todo lo que afecta a las cosas tiene derecho a decidir. Derecho tiene... Esto no lo sabe Rajoy. No lo ha estudiado nunca, no lo sabe. Derecho a decidir. Pero si derecho a decidir sin derecho previo. Claro. Si existiera derecho de autodeterminación, que es lo que no quieren emplear, todo se aclararía. Porque si... El derecho de autodeterminación es un previo derecho que reconoce ¿quién? La comunidad internacional. ¿Por qué? Porque se refiere a un asunto mundial, universal, que es la existencia de colonias, la existencia de pueblos sometidos al poder arbitrario de otros que lo dominan. Y como eso pertenece, corresponde a toda la humanidad después de la guerra mundial última, donde participaron en la guerra y hubo más de 60 millones de muertos, donde muchísimos africanos, asiáticos, ahí conquistaron, que la ONU, es decir, la comunidad internacional, reconociera que el derecho a decidir estaba dentro de un derecho de autodeterminación de los pueblos colonizados. Si, ni Cataluña es un pueblo colonizado, ni tiene derecho de autodeterminación. ¿De dónde saca pues el derecho a decidir? Eso es un eslogan creado con carácter nada más que propagandístico, que no significa nada, porque ya hemos hablado aquí varias veces que la condición abstracta para que exista el derecho a decidir es añadir enseguida sobre todo aquello que sea decidible. Y ya lo expliqué aquí, que la lógica moderna y la indecibilidad y la decibilidad son las condiciones que requiere toda cuestión que pueda ser decidida por la voluntad de un colectivo. Entonces, ya explico el origen, que el derecho a decidir proviene del derecho justicianeo cuando varios tutores ejercen la tutoría sobre un solo pupilo, que todos tienen derecho a participar en la decisión, y en ese caso la decisión se toma, claro, por mayoría de votos. En cambio, lo que habla más del derecho a decidir no tiene nada que ver, porque lo está tomando como fundamento. Es decir, para más, el derecho a decidir no es una consecuencia de la autodeterminación, sino la propia autodeterminación. Considera que es una evidencia que las democracias conceden el derecho a decidir. Supongamos que es verdad la mentira de que España sea una democracia, que no lo es, en absoluto. No tiene ni uno solo de los rasgos de la democracia. Las partidocracias, lo vuelvo a repetir, no son degeneraciones de la democracia, sino formas sui generis, específicas, determinadas, de gobierno. Esa forma de gobierno consiste en incorporar al Estado de modo permanente a los partidos políticos. Y eso es la partidocracia, que se asegura su porvenir con el sistema de listas abierta o cerrada e indiferente, con el sistema proporcional. Pero el derecho a decidir no es una consecuencia del derecho de autodeterminación, aunque Arturo Mas es lo que quisiera. Pero cuando él amenaza a Rajoy, yo creo que no necesita mucho esfuerzo para amenazarlo, porque este hombre está acobardado. Ahora está un poco más eufórico por los signos externos que le reconocen Europa, la Unión Europea y también Estados Unidos, de que en España empieza a verse una salida al agujero negro. Pero eso no está seguro. Pero yo admito que puede ser cierto, y en ese caso se comprende el optimismo y la euforia de Rajoy, que estaba tan asustado que ahora le parece que están haciendo. Pero eso es la economía. Porque muchísimo más grave que la crisis económica es la crisis catalana. Muchísimo más grave, sin duda ninguna, es el separatismo catalán y vasco. Pero muchísimo más. ¿Qué motivos tiene este hombre para decir que sí a dialogar, pero no dividir España, si ya la ha dividido? Si va a costar ahora muchísimo tiempo recuperar todo lo que ha perdido Rajoy y los anteriores gobiernos, y Zapatero sobre todo. Va a costar mucho tiempo. Ahora, volvamos a las palabras de la República. Dice, por un lado, dice que extienda, le pide a Rajoy que extienda la mano, que la abra, que la extienda. No que la tienda, porque él la tiene tendida. Mientras que a Rajoy le pide que la tenga extendida. ¿Será para que agarrarse a él cuando esté caído en la sombra del pozo? ¿Y que diga que lo saque y que le va a perdonar la vida? Esto no hay quien lo entienda, de verdad. Es que es un hombre tan ignorante, conoce tan mal el significado de los verbos españoles, sobre todo los derivados de una misma raíz, como la de tender, y cómo él atiende a los pretendientes, que es un coqueto, Rajoy, pero ¿por qué? ¿Que le gusta que venga a qué? Si lo que vienen no es a pretenderlo a él, vienen a chulearlo. Si lo que está es amenazado continuamente por Arturo Mas, y él se deja chulear.
Don Antonio, dice otra frase, Artur Mas, dice, el referéndum se hará y los catalanes ganarán. No dice que catalanes ganarán.
De acuerdo, muy bien. Primero, el referéndum se hará, y antes, la frase anterior y la siguiente, ha dicho, bueno, reconozco las dificultades que no van a admitir el referéndum, pero yo tengo como solución las elecciones plebiscitarias.
Así es, dice.
Luego, si admite elecciones plebiscitarias, que está ya contemplando que el referéndum no lo hará. Luego ya están las contradicciones. Segundo, dice que ya sabe que la Unión Europea no lo va a admitir, pero que él tiene una fórmula de transición. Supongo que no sé cuál será. Que saldrá de, que no, que no va a ser, que saldrá de la zona euro, pero no del euro.
Eso ha dicho, sí.
Sí, literalmente, pero ese es un loco. ¿Cómo se puede tomar? ¿Cómo los catalanes pueden tomar en serio los catalanes? Y ahora habla de los catalanes. ¿Es que acaso no son catalanes todos? ¿Qué quiere decir? ¿Que va a haber unanimidad? ¿Que allí en Cataluña no va a haber ni una sola persona, ni un solo catalán que se oponga a la separación de Cataluña y España? ¿Pero qué está hablando este hombre de catalanes? ¿Que él se cree representante de todos los catalanes? Esto es una locura. Y que, Arturo Mas se va a dar un tortazo. Que ya...
Para terminar, dice que cree que dejará pronto la política, que como máximo estará otro año, otro mandato más. Otro año,
eso lo dice, mandato. Eso lo dice. Hay un chiste gitano de que va a montar un burro y va la, y se cae del burro, lo tira y dice, se me iba a caer. Entonces este es igual. Así, este está perdido y está diciendo, quizás no me retire de la política. Pero ¿cómo? Si es que te retiran, tú no te vas a retirar. Si es que te van a echar a patadas. Tú has perdido la batalla total, 100, no el 99, 100%. Será el ridículo ante los catalanes. Ha hecho un desafío imposible de cumplir. Eres un canalla, porque eso no se puede prometer a los pueblos cosas que no se consigan. Porque el pueblo, en masa, actúa bajo un estado de ánimo que fue descrito muy bien por Lefebvre, que es la conversión del estado individual al estado de masa. Y Rajoy se dirige y trata a los catalanes como masa, a lo que le promete la independencia. Pero él no se da cuenta que esa frustración, la masa, al dejar de pensar como individuo, sino en masa, sucede como la langosta, que la unión de todos esos individuos produce un olor tal de fenoromas que se alzan en vuelo y son las langostas, acaban con todas las cosechas. Pues hay lo que está sembrando este Arturo Mas en Cataluña, es ese estado de masa, donde es la psicología de las masas, de la fule, de la plebe, de las muchedumbres reunidas, las que producen el entusiasmo de Arturo Mas. Por ejemplo, ¿qué ha pasado en la música? ¿Qué ha pasado en el fórum ayer? ¿Qué ha pasado en que ha habido un concierto, no sé cómo se llama, y que ha sido el entusiasmo total, la locura de la grito de la independencia, independencia? Eso es lo que quiere las masas, sin juicio crítico. Y es que no sé, el Palau. En el Palau ha habido una concentración, como nunca, de independentistas, y claro, y ahí está en su salsa. Pero claro, eso es estado de masa. Ahí no hay pensamiento individual. Ahí hay una renuncia al raciocinio. Ahí no más que puro sentimiento. Y ese puro sentimiento no pertenece a esa categoría que alguna escuela de filosofía alemana llamó metafísica del sentimiento, que el sentimiento puede ser vehículo para el conocimiento. Pero cuando hay en estado de masa, no. Porque eso es el sentimiento individual. Pero cuando el sentimiento es colectivo, aparecen ya los grandes peligros para la humanidad, que es lo que estamos viendo continuamente en los periódicos, las grandes tragedias, porque son sentimientos colectivos, y dentro de los sentimientos colectivos el más peligroso de todos es el nacionalista. Hay que ser, yo soy desde luego adversario furibundo de todo el nacionalismo, lo fui contra Franco y lo soy contra los nacionalistas vascos y catalanes exactamente igual, porque sé, porque conozco la historia, el nacimiento de conozco la doctrina de Herder, la de Fichte, conozco los primeros autores de la teoría nacionalista en Alemania. Y en todo nacionalismo, por pequeño que sea, está contenido ya el germen del fascismo. Y dentro del germen del fascismo está contenido el germen del imperialismo. Y la prueba es que miren los catalanes, si todavía no han conquistado su independencia ni la tendrán jamás, y ya están reclamando el dominio sobre Baleares y Valencia. Esa es la realidad. Yo estaría hablando días y meses enteros, porque mucho más grave que la crisis económica es la crisis de la conciencia de España. Yo no soy un patriota, ni hago alarde de patriotismo, porque el patriotismo solamente se puede alardear de patriotismo en una guerra, nada más. Pero patriotismo, si es en tiempo de paz, más bien es un sentimiento que hay que tenerlo escondido, de pudor. Hay que tener pudor. Si yo soy el patriota, ¿pero de qué patriota? Si no está en guerra, no hay peligro. Es como quien está enamorado. Pues ¿cómo va a estar diciendo? Bueno, comprendo que en el estado de noviazgo, que es una especie de declaración de guerra de amor, pues claro, porque hay una conquista, pues ya hay una exaltación del sentimiento amoroso. Pero una vez estabilizado, ¿pero quién está presumiendo de estar enamorado? Eso es impúdico. Eso no se debe de decir. Aunque se pueda sentir, no se debe de decir en público. Lo mismo pasa con el sentimiento de amor a la patria, porque es un sentimiento amoroso. Además, los jóvenes, los niños, entiendo que tengan la idea de la patria como una madre. Porque los niños necesitan a la madre más que al padre. Pero en tiempos normales, cuando el niño crece un poco, es vergonzoso que estén diciendo necesito a mi madre patria. ¿Pero qué es esto? Pero si al contrario, si eres más adulto eres tú, al contrario eres el padre, tú eres el padre. La patria viene de paterno, la patria no es materno, no es matri. Eres el padre. ¿Y quiénes somos los padres? Nosotros, las generaciones mayores, somos los padres. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que proteger. No ampararnos en la patria como hace Arturo Mas, amparándose en una patria pequeña y chica para tener esos desorbitados anhelos de grandeza y de poder. Al contrario, hay que tener piedad de la patria, como un padre puede tener piedad de sus hijos, y protegerlo. Proteger, sí, no presumir de patria, sino protegerla. Porque el sentimiento de madurez de un individuo es incompatible con el sentimiento filial de devoción a la madre patria. No. Hay que entonces tener conciencia de que tienes que proteger a la patria, porque tienes que proteger a las generaciones futuras, ya que tú, a ti te han protegido tus padres dándote una patria, un hogar que tiene mucho sentido. Si no tuviera sentido, todo el mundo sería patria. Y no, el mundo está organizado de tal manera, pero no ahora. Si lees a Santo Tomás o a Suárez, la escolástica, la vida, encuentran los mismos rasgos. Es decir, el mundo está organizado de tal manera que cada individuo necesita tener sus señas de identidad. Y una de ellas, La principal es su pertenencia a una determinada nación, su nacionalidad, que es subjetiva. No existen nacionalidades objetivas. La nacionalidad es la cualidad subjetiva de una persona que tiene, pertenece a una determinada nación. Tiene su nacionalidad. En fin.
Pues si quiere, don Antonio, pasamos a otra noticia.
Venga.
Vamos a tratar ahora una noticia internacional. Dice el diario El País. Rusia busca el petróleo y el gas de Siria. Putin blinda la alianza con el Assad con un acuerdo para la explotación de posibles reservas en sus aguas. Moscú invertirá 65 millones en el proceso. Lo que ha sucedido es que Rusia ha firmado un acuerdo energético con Siria por el cual va a extraer bolsas de gas natural en aguas de Chipre y entre en aguas que son de Siria, que están entre Chipre e Israel. Y el acuerdo, dice el diario El País, que garantiza que el Assad permanezca en el poder. Rusia va a querer que su inversión esté protegida, claro, y es una excusa más que su inversión esté protegida para pedir que quede en el gobierno de transición, en el gobierno de transición que pueda haber después de la guerra, porque a el Assad ya no le van a echar, o no es tan fácil, desde luego. Cuando nosotros lo que pedimos es que el Assad no esté presente, porque es el origen del mal. Estas son unas declaraciones que hace alguien que está en contra del Assad. Dice que
la oposición,
los rebeldes. Rusia lleva una semana intensa compareciendo para pormenorizar los avances del régimen de Damasco en la eliminación de su arsenal químico. La primera fase de destrucción de las armas, ha informado Moscú, está completada y la segunda acabará en abril. Vamos a ver, don Antonio.
¿Sí?
Sabemos que Rusia ha conseguido que Damasco ante el mundo aparezca a favor de haber eliminado todas sus armas químicas. No hay ya posibilidad alguna de intervención de Estados Unidos en Siria, como en verano parecía que podía suceder. Y ahora el siguiente paso que da Rusia, una vez que ha protegido a su aliado a Siria de la amenaza de Estados Unidos, le blinda prestándole su apoyo militar a cambio de que pueda extraer el petróleo de Siria. ¿Cómo lo ve, don Antonio?
Sí, la situación de Siria ha cambiado sustancialmente la situación internacional desde este verano, desde el verano, desde que Putin salvó la dignidad de Estados Unidos, de Obama, encontrando una salida de emergencia para evitar el ataque militar, el bombardeo de Siria, de Damasco y de Siria, por parte de la flota de Estados Unidos en el Mediterráneo. Eso se evitó gracias a la habilidad diplomática del ministro de Asuntos Exteriores de Putin y la rapidez de Putin para comprender que se le venía a sus manos una baza extraordinaria de poder y de prestigio. Pero las consecuencias han sido enormes, mucho más de lo previsible. Por ejemplo, hoy, pero no solo por Putin, aquí interviene otro factor que ha ayudado tanto a la consolidación del poder de Rusia en Siria como al apartamiento o alejamiento de Estados Unidos de ese espacio de influencia de Siria. Y ese factor ha sido que en la oposición al régimen de Assad cometió el error de admitir en su seno a grupos islamistas terroristas supuestamente vinculados con Al-Qaeda. Yo no sé si es verdad o no, porque tengo mucho siempre miedo y temor a ser engañado por la propaganda. Pero el hecho es que que es verdad que el ataque a aquellas, que ya hablamos de ello, aquella ciudad santa,
cristianos,
sí, fue hecho por los rebeldes, y que los rebeldes estaban infiltrados por grupos terroristas islámicos. Bueno, eso ha sido suficiente para que Estados Unidos retire inmediatamente el apoyo a la oposición. Ya no hay oposición. Quien ha perdido la batalla en Siria es la oposición. Ya no hay alternativa al Assad. Quien tiene ahora todo el poder es el Assad, porque Estados Unidos ha perdido la batalla. ¿Y qué es lo que ha hecho Putin? Que es verdad que ha sido inteligente, eso no se puede negar. Pues que durante mucho tiempo ha mantenido junto con China el veto para que Estados Unidos no, y la ONU, no declararan la guerra a Siria. No atacaran a Siria. Pero cuando ha visto que las bazas del juego internacional operaban a favor de Rusia, lo ha explotado maravillosamente, porque ahora resulta que el aliado principal de Siria, que ya no tiene oposición que esté apoyada por Estados Unidos, sino que hoy prácticamente tanto Putin como Obama apoyan el régimen sirio actual del Assad. Y ahora resultan ridículas que continúen las noticias sobre bombardeos muertos del Assad sobre sus habitantes, pero ya no hay reacción ninguna. Ya da igual, es como si hubiera dado permiso a lo que quiera ir, porque fue Putin el que sacó a Obama del atolladero donde se había metido amenazando con bombardear a Siria. Como eso no lo quería el mundo, y tampoco en su política interna norteamericana tampoco lo querían ni siquiera todos los demócratas, pues Putin lo ha sacado de Estados Unidos. ¿A cambio de qué? De tener un poder como antes no tenía en el extremo, no, en el Oriente Próximo, en Siria, en el Mediterráneo. ¿En qué posición es la que tiene ahora? Y ahora había una crítica del país, como siempre. Todo el mundo culto que ha estudiado la historia, no hace falta la política, la historia, sabe que lo decisivo son los intereses. Que no ha habido guerras ni dominios coloniales que no estén presididos por intereses. A veces con error, pero eso no importa. Tú puedes equivocarte y creer que te interesa mucho mantener una colonia, aunque luego te cueste dinero. Pero es por interés que la mantienes. El reparto de África al final del siglo XIX y principios del XX por las grandes potencias europeas era un asunto de puro interés económico. Bien, ¿qué dice el diario El País? Pues dice que Putin blinda la alianza, se entiende política, con el Assad, con un acuerdo para la explotación de posibles reservas de sus aguas, de petróleo. ¿Cómo es esto? Pero si es exactamente lo contrario. Pero es que idiotas, no os dais cuenta que primero es la economía, pero no porque lo dijera un célebre, con la palabra idiota que lo ponía en los cuadros y los carteles que colocaba en los despachos de sus ayudantes, de sus ministros. No es que sea lo primero es la economía, porque el interés económico es lo prioritario, lo primordial, prácticamente lo único. Eso no quiere decir que haya gobiernos que den margen al idealismo moral y que desde el punto de vista moral pues quieran hacer cosas bien para la paz, pero sin olvidar que lo principal es el acuerdo económico. Pues bien, si esto es así, que nadie lo puede negar, que sea realista, que el equilibrio internacional se basa en acuerdos de influencia económica, de explotación de recursos, y por eso fue el reparto de África, eso fue todo el colonialismo, si ha sido esto.
Fíjese en la guerra civil Stalin con el oro de Moscú.
Igual, sí, no. Pues figuraros qué dice el país. Dice, Putin blinda la alianza política con el Assad, alianza política, con un acuerdo para la explotación de petróleo. Pero será al revés. Es porque Putin buscaba desde el origen, desde que se puso en la ONU en contra, junto con China, en contra de Estados Unidos, para que no derribara a el Assad, desde ese momento está pensando en el petróleo sirio. Porque, como sabéis, lo que habéis pensado un poco, que Rusia no tiene seguridad ya de poder contar con las reservas de petróleo árabe, ni de Arabia Saudita, ni siquiera con las suyas propias, por la cantidad de conflictos que tiene de religión y de raza y de etnias. Entonces busca fuentes más seguras de petróleo y cree que la ha encontrado en Siria, y es verdad que la ha encontrado. Entonces lo que tiene el titular no tenía que decir que Putin blinda la explotación de posible la concesión, blinda la concesión que la SAD le hace para que busque petróleo, lo blinda con el apoyo político a SAD. Es lo contrario. Pues esto nada, aquí esto no se enteran de dónde, cómo va el mundo, ni por qué los intereses prevalecen sobre los ideales, no saben nada.
También hay que tener en cuenta, don Antonio, que Rusia tiene problemas religiosos en su propio territorio y que los musulmanes atacan el conflicto de Chechenia, por ejemplo.
Claro.
Y claro, es natural que los rebeldes sirios, que son musulmanes y que son suníes, principalmente, aunque también están en guerra con los chiíes dentro de su propio bando, que en Rusia quiera asegurar al Assad, que es laico, el poder para siempre.
Claro, quiere, la está apoyando, pero es que antes era dudoso el apoyo y no estaba muy claro, y ahora ha quedado todo despejado. Ahora hay un apoyo directo, 100%, sin reserva alguna, con toda la publicidad del mundo, de Rusia a Siria, al régimen político sirio. Este sigue bombardeando y matando a niños inocentes, nadie ya protesta ni se indigna. En cambio, antes pedían la guerra, que el Estados Unidos destruyera la armada y al ejército sirio. Hoy ya nada, hoy ya ha sido sustituido porque ha triunfado Rusia, los intereses económicos buscados por Rusia lo ha conseguido. Esa es la realidad.
Y un asunto relacionado con el que acabamos de tratar es un asesinato que se ha cometido, un atentado se ha cometido en Líbano.
Claro, el ministro es este, sí.
Dice el diario El País que el Líbano se hunde en una espiral de violencia por la guerra siria. Asesinado un exministro antisirio en un atentado en Beirut. El político libanés suní Mohamed Chata fue asesinado ayer junto a otras 5 personas en un atentado que sembró el terror en el centro de Beirut. Hay que decir que el atentado se atribuye a Hezbollah. Hezbollah es chií y el ministro era suní. Claro, Hezbollah está apoyada por Irán, que es suní, y también apoya a el Assad en la guerra de Siria. En la guerra de Siria, dentro, aunque el Assad es laico, se sirve del apoyo de Hezbollah, que es chií, y en el enfrentamiento en el bando rebelde entre suníes y chiíes, Hezbollah tiene un papel importante.
No, pero es que hay una cosa que está sucediendo en toda esa zona, está clarísimo, que es un paso atrás muy grande en los conceptos de civilización y cultura. Por ejemplo, el Assad era el partido Bas, que era laico, el padre de este y todos los fundadores, fundado, y en el Líbano, todo eso, y esa zona, junto con Turquía, después de la reforma de Atatürk, pues era un régimen civil, laicos, todo eso se está acabando, porque ahora ya son las facciones religiosas las que están dominando, y no digamos lo que está pasando en Egipto, que recordaréis, digo porque hay que tener en la mente, en esa zona, la influencia tan grande que tiene lo que sucede en Egipto, porque es la principal potencia de esa zona, Egipto, y relacionarlo con lo que está sucediendo en Siria y en Irán. En Irán se ha calmado el temor de Irán, gracias a que a la habilidad de su presidente, que ha restablecido unas relaciones diplomáticas de un enorme valor y que altera completamente la situación del mapa político de la zona por Irán. Pero es que en Turquía está pasando algo muy grave. No hablo ya de la corrupción, que desde luego lo es gravísima, de Erdogan y sus ministros, que ha tenido que cambiar nada menos que 10 ministros, sino porque también en Turquía se está erosionando la gran reforma de Atatürk, que era hacer laico el gobierno y el Estado turco, que fuera laico, y no, pues todo eso se está minando, y se está minando también en Siria. Pero aunque ahora la alianza política de Siria con Putin podrá frenar algo, la islamización de toda la zona que está incendiada por la oposición religiosa entre chiíes y sunitas. Esto hay que tenerlo en cuenta para entender lo que está pasando en el Líbano, y no se puede desentender de lo que sucede en Turquía y en Egipto. Pero yo recuerdo, y siempre que recuerdo esto, nunca lo hago para que yo presuma de que vi los acontecimientos antes que los demás. No. Es que el método que yo utilizo para analizar las situaciones políticas es tan riguroso, tan científico, que evidentemente se adelantaba a los acontecimientos, pues los acontecimientos son una consecuencia de lo que has visto en el análisis. Recordáis que cuando el golpe de Estado de Egipto contra Mursi, dije que era un golpe de Estado en contra de Estados Unidos, Obama, todos creyeron que no era un golpe de Estado. Decían que era, sí, una corrección sobre la marcha de las desviaciones en que podía haber caído Mursi, dando demasiada importancia a los hermanos musulmanes. Y yo dije que no, que era un golpe de Estado militar con todas las consecuencias y que iba a haber un enfrentamiento inmediato con los hermanos musulmanes. Figuraros, si me adelanté, sí, que ya están prohibidos.
Están, lo declaran, creo que me ha parecido terroristas eso, a los hermanos musulmanes.
Pues esto, perdonad que lo recuerde, no quiero tener méritos ninguno, solamente que el método mío de análisis se adelantan los resultados a los acontecimientos porque es científico. Yo sabía que era un golpe de Estado con toda regla, porque sé distinguir muy bien lo que es un episodio militar, un accidente anecdótico, de lo que es un golpe de Estado. Y ahí fue golpe de Estado.
Pues don Antonio, yo creo que podemos pasar a otra noticia.
Sí, a ver cuál es ahora.
Vamos a tratar ahora una noticia más, que es el tarifazo de la luz, que fue noticia la semana pasada y que esta semana también lo es. El gobierno interviene el precio de la luz con una subida del 2,3%. El sistema de subastas se renovará en marzo. La luz subirá en enero, pero el aumento se moderará hasta el 2,3%. Nos dice que se aleja así del fantasma del tarifazo que amenazaba con un 11%, tras la subasta anulada por el gobierno. Es una decisión inédita tras la liberalización del sector y que supone una intervención de facto. El Ejecutivo utiliza un decreto ley y promete un nuevo sistema en marzo. Don Antonio, tenemos que estar entonces aliviados que el gobierno ha conseguido reducir del 11 al 2,3% la subida de la tasa de la luz.
No, esto ya dije y ahora voy a corregir algunas de la rotundidad de mi afirmación, la voy a corregir, pero parcialmente. Mi tesis es que Soria era un pobre hombre, que el ministro Soria,
sí,
pobre hombre, que habían jugado con él el trus de las compañías eléctricas, habían jugado con él, le habían hecho creer que era alguien, y cuando las compañías vieron que el asunto le salía mal, hubo una coincidencia de intereses. A las compañías eléctricas les convenía, y al gobierno también, anunciar una subida escandalosamente alta de la luz para que luego se redujera y todo el mundo aceptara la subida con tranquilidad, como ha pasado. Yo dije entonces el 4% y ahora ha sido el 2,3%. Bien. Pero eso no quiere decir que la comedia no tenga desviaciones, episodios y tramos de tragedia, de lucha. Así, esto no quiere decir que estén de acuerdo. Cuando se producen acuerdos de interés entre los monopolios económicos y el monopolio político que tiene la violencia a su favor, que es el gobierno en el Estado, utilizando la famosa fórmula de Max Weber, de que el monopolio de la violencia legal Eso lo tiene el gobierno. Pues bien, aquí se ha producido, uno, desde luego, el desprestigio total de Soria, que ha tenido que rehabilitarse añadiéndole ya algo que no estaba previsto en el inicio por las compañías, y es que se abra un periodo transitorio de 3 meses. Aquí, ¿qué es lo que ha pasado? Simplemente que no ha salido bien el juego y han acordado a ambas partes darse un plazo transitorio de 3 meses. Y durante ese plazo, las compañías han obtenido que durante esos 3 meses se suba el precio de la luz el 2,3%. Así ahí ganan las compañías, ese 2 o 3% durante 3 meses y gane el gobierno, porque no, la lucha se ha aplazado y pierde el consumidor. Pero dentro de los que pierden, no solamente el consumidor doméstico de la luz de la casa o del radiador de electricidad para el calor, sino que quien pierde sobre todo son las empresas medianas y pequeñas, las pymes, y porque es así que les cuesta, eso no es, eso tiene un consumo permanente, eso sí que le sube, eso lo notan en la producción. Y las grandes empresas suelen estar excluidas de estos riesgos porque también suelen tener tarifas y acuerdos especiales con las eléctricas. Las grandes empresas multinacionales tienen acuerdos, ¿no? Pero esto sí que interesa muchísimo saber. Uno, la energía es cuestión de primera importancia. Tan importante es la energía que se puede comparar a la polución. De la misma manera que las ciudades no pueden permitir que el oxígeno desaparezca ante una polución que envenena los pulmones y la respiración, como vemos en los documentales sobre Japón y sobre China, ¿no? Pues igual pasa con la luz. La luz es la energía lumínica y calorífica, la energía, la electricidad, ha pasado a ser un bien tan indispensable como el oxígeno en el aire. Y el gobierno y los estados no tienen más remedio que regular la estabilidad del suministro sin oscilaciones de precios, tanto para el suministro del gas como de la electricidad, de la fuente de energía. Y esto, batalla que acabamos de presenciar, no ha hecho nada más que asomar las orejas. Porque no hay, lo que es absurdo, es que el contribuyente esté pagando una prima para las renovables o para las aéreas, los molinos de electricidad. Eso, que lo pague el contribuyente, pero ¿qué, esto qué significa? Pues el contribuyente no tiene que pagar más que impuestos. No se le puede cobrar al contribuyente en el recibo de la luz el dinero que tienen que destinar a las renovables a otras compañías o al transporte, pero que eso es ridículo.
Y otra cosa que no se entiende, don Antonio, es lo del déficit tarifario. Vamos a ver, ¿cómo puede ser que digan que la luz cuesta producirla más de lo que pagamos por ella cuando las eléctricas dan beneficios todos los años?
Enorme, más que en Europa.
¿Cómo calculan ese coste de producción?
Yo no lo sé técnicamente, pero lo que sí sé es que el recibo no hay quien lo entienda. Así es, un recibo, yo no lo entiendo. Yo me figuro las amas de casa que tienen 500 euros al mes de ingreso y leyendo, si no saben ni siquiera lo que es renovable, o hay, creerá que las energías de los molinos serán las aerolíneas, creerán que son los aviones.
Sí, pues nos toman por tontos.
Pero completamente, un lenguaje tecnocrático para el consumo de masas de ciudadanos que utilizan todo. Y cuanto más pobres, más necesidad tienen de la luz, de la electricidad, si es que ya se mueren. Esto es horrible, pero bueno, lo que hay es una realidad, y es que la comedia que inicial se ha convertido ahora en una lucha abierta, en la que el perdedor va a ser Soria, también lo digo ahora. El que ha perdido aquí, el que ha hecho el ridículo, es Soria. Que ahora, de momento, Rajoy le ha salvado la cara, porque ha logrado que el aumento se reduzca al 2,3. Pero claro, ya, si durante 3 meses el consumidor ha aceptado ya, tranquilamente, sin manifestaciones en contra, subir el recibo de la luz el 2,3%, ¿qué va a pasar cuando terminen esos 3 meses? ¿Va a entender la jerga tecnocrática de las compañías de electricidad y del gobierno? En absoluto.
Y dar a entender que durante estos meses vamos a pagar menos, pero que posiblemente lo que paguemos de menos ahora lo
se pagará después.
Se pagará después,
sí, sí.
De más.
Exacto.
No se entiende tampoco lo de que tengamos la tercera electricidad más cara de Europa. Quiero decir, no se entiende.
Sí.
Si no es porque a lo mejor si no es porque los comités de dirección están manejados por los partidos políticos y hay una mala administración detrás, que eso lo contó muy bien Roberto Centeno hace ya unos meses con Repsol, y parece que algo parecido debe haber. Un día que nos lo cuente Roberto, que lo conocerá mucho mejor que nosotros.
Y luego, bueno, Y en cuanto a otras noticias que merezcan la pena de ser comentadas, pues no sé si tú has encontrado alguna más de interés, porque la verdad es
que parece que no hay unanimidad en cuanto al aborto en el Partido Popular.
Bien.
Que hay algunos dirigentes, sí, Feijóo.
Y como es natural, cada vez que hay un conflicto, Rajoy le quita importancia. Dice eso, no tiene importancia.
Si no ha querido hablar, Rajoy ha...
No, ha dicho que no tiene importancia. Le ha quitado importancia. Que haya dentro del partido Feijóo y la delegada del Gobierno de Madrid que prefieran el sistema de...
plazos.
De plazos al sistema de supuestos de violencia... Pues le parece normal, que eso no tiene importancia.
Sí, pero hay una cosa que me ha gustado del periódico, porque es lo mismo que dijo usted la semana pasada.
A ver.
Dice, el aborto no tiene nada que ver con la salud mental. Los psiquiatras recelan de la nueva ley. El anteproyecto de la ley de aborto suma las críticas de los psiquiatras, que son los que deben examinar si existe riesgo para la salud de la madre.
Sí, señor.
Porque es una de las causas de exención. Claro.
Es verdad delito. Que lo dije, sí, sí.
Dice, el aborto no tiene nada que ver con la salud mental, dice un profesional.
Sí.
Que decía usted, ¿y sí, cuándo, sí, cuándo hay una salud mental para la madre? ¿Cuándo hay un riesgo psíquico para la salud de la madre?
¿Quién lo dice? Pues nada, los psiquiatras. ¿Y qué psiquiatras lo pueden decir? Todas las madres que quieran abortar, a psiquiatras. Pero ¿cómo el psiquiatra puede saberlo? Si la única que lo puede saber es ella. Si es una persona normal, que tiene un hijo normal, puede decir, no, que yo tengo un riesgo psíquico. ¿Y qué significa que tengo un riesgo? Pues volverme loca, o estar todo el día preocupada por el porvenir de mi hijo, o que no tengo dinero. Pues es que es la locura de la idiotez en los argumentos empleados para justificar unas veces y para ilegalizar a otras el aborto.
Pues don Antonio, yo creo que podemos dejar el programa por hoy, porque los diarios también hacen balance del año 2013, pero yo creo que el balance se debe hacer cuando acabe el último día del año.
Sí, pero antes, ya que has pronunciado la palabra balance, yo creo que la palabra balance, aunque la utilizan todos los periódicos para examinar el transcurso de un año, está... a mí no me gusta.
¿Usted prefiere ver las cosas como una película?
No, naturalmente.
Como una balanza.
No, no, porque yo, sobre todo, no solo por eso, claro que evidente que es una película, sino porque, a diferencia de las empresas, el balance efectivo, real, y que no admite engaño, es el balance de liquidación de un negocio. Pero cuando el balance es de continuación, amigo, ahí ya empiezan las trampas.
Claro, porque hay un principio contable, don Antonio, que se llama el principio de empresa en funcionamiento.
Eso.
Que dice que se valoran los activos no como si se fuese a liquidar mañana la empresa, sino partiendo de que el activo va a seguir en funcionamiento. Si no, no valdría nada. El martillo de un carpintero, si se liquida, no vale nada. Vale porque lo usa el carpintero.
Exactamente. Pues lo mismo pasa con la política. Por eso a mí no me gusta hacer balances. Hay que hacer análisis de situaciones en movimiento. Así... De cómo hacia dónde transcurre, no porque sea indefectible, sino porque son tendencias de verdad, no como las que dice Arturo Más, de tender la mano y de tendedero, sino porque es verdad que el análisis de tendencia es más preciso que el análisis de balance. Yo creo que con eso ya podemos dar por terminada hoy la intervención en el diario de hoy.
Yo creo que muchas gracias, queridos oyentes. Hasta la semana que viene. Un abrazo.